Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Aerolíneas Plus, el programa de viajeros frecuentes de Aerolíneas Argentinas, ofrece a sus socios sumar millas para luego canjearlas por pasajes aéreos. Pero no solo pueden canjear sus millas para emitir pasajes de premio a su nombre, sino que también lo puede hacer a nombre de un amigo, una novia, el tío. Los socios Aerolíneas Plus viajan junto a quienes ellos quieran. Descubrí otra forma de volar con Aerolíneas Plus.
Harry. Hoy en las listas vamos a hablar de intros, amigos míos, intros de canciones.
Ah, mira.
No me refiero a riffs, voy a hacer algunas salvedades antes de que me empiecen a insultar. No me refiero a los mejores riffs. Otro día, si quieren, hablamos de los mejores riffs de canciones. Ah. Vamos a hablar de las mejores intros de canciones. Esas canciones que cuando empiezan te dan la sensación de que va a suceder algo, de que algo importante va a suceder con esa canción.
Bien.
Canciones que empiezan bien, que empiezan con promesa. Tampoco voy a incluir música nacional el día de hoy, porque como la tenía que hacer más o menos corta, no tenía que extenderme demasiado y la verdad es que hay mucho para cortar, otro día haré la de música nacional, hoy vamos a ser internacional. Por algún motivo, supongo que debe tener que ver con crianza y cosas, me quedo muy alrededor de los 80s todo, salvo algunas pequeñas digresiones, pero casi todo está muy alrededor de los 80s. La primera es de 1986 y es esta. Muy difícil que un tema empiece mejor que ese. Muy difícil. De hecho, hay muy pocos encima en la lista. Cuando Bon Jovi recién estaba arrancando, lo agarra un ejecutivo de Polygram, que era su sello, y le dice, Derek Shulman se llama el chabón, lo ficha para el sello, y Shulman más tarde dice, yo vi el empuje y la ambición que tenía Bon Jovi a pesar del hecho de que solo podía cantar 5 notas y casi todas desafinadas.
Ah, bueno.
Eso dijo el chabón que lo fichó. Shulman tenía la idea de que la clave para que la banda triunfara eran los estribillos grosos. Entonces agarró, lo llamó, o sea, lo que se hacía mucho en aquella época, que era agarrar un productor grosso, y lo agarró Desmond Child, que ya había trabajado con quién, Gabriel.
¿Con Kiss?
¿En qué tema?
En Detroit Rock City.
Exactamente, y en I Was Made for Loving You.
Ah,
probablemente uno de los estribillos más famosos de la historia del rock.
Sí, señor.
Bueno, la primera canción que escribieron juntos, se juntan y te empiezan a tirar una onda. Hay química evidente entre Desmond Child y Bon Jovi, porque la primera canción que sale es esta, y unos días después componen Living on a Prayer. O sea, evidentemente funcionaba.
Esto es el tercer disco de Bon Jovi.
Sí, exacto. Pero es cuando empieza la sociedad creativa con Desmond Child. Con quien después harían un montón de temas más.
Sí.
Keep the Faith con Desmond Child. No me acuerdo ahora cuáles, pero hay varios. Trabajó Desmond Child con Aerosmith, con un montón de gente.
Sí, sí.
Tuvo muy crack y evidentemente una habilidad especial para las melodías. Y la forma en la que arranca este tema es imposible que no quiera seguir escuchándolo. Y aparte envejeció bien, que es otra cosa que los temas de los 80 a veces no tanto.
Este sí.
El siguiente, por favor.
El tatuaje de Superman, ¿sabes? ¿Sí?
No. La gente no se saca los tatuajes.
Este es espectacular,
esta
pero no es un riff, no es como intro.
Sí, bueno, también funciona como riff. Pero esta intro, vos empezás a escuchar este disco, no, y lo primero que escuchás es esto, y decís, este disco me
vuela
la cabeza.
Sí, te vuela la cabeza porque empieza como no entendés qué es y de repente, boom, te viene el camión.
Explosivo. Es inconfundible, huele a espíritu adolescente. Cuando Kurt Cobain, estamos hablando de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, decide usar esa frase, él creía que quería decir eso. O sea, después se conoció la historia y todo, ahora lo voy a explicar, pero él creía que quería decir huele a espíritu adolescente. No había entendido la referencia original de la frase, porque la frase no es de él. Él creía que hablaba de la rebeldía, de la inspiración, que la juventud, para que la juventud fuera libre, ¿viste? Huele a espíritu adolescente, como una cosa medio rebelde. La cuestión es que una amiga suya, Kathleen Hanna, que era de la banda Bikini Kill, lo había grafiteado en la pared de la habitación de Kurt Cobain. Una habitación que él alquilaba. Ella después se arrepintió. Dice, yo no alquilaba la habitación, se la grafiteé todo de haber garpado algo cuando se fue. Se sentía culpable. Una noche habían terminado los dos doblados del pedo y escribe esa canción en la pared de la habitación. Pero no quería decir eso. Kurt había estado saliendo con una amiga de Kathleen, que en realidad era compañera de ella en la banda, en Bikini Kill, la cantante de Bikini Kill. Ella lo había dejado a Kurt Cobain. Kurt Cobain, muy amigo del sufrimiento siempre. Y ella usaba Teen Spirit, que era un perfume.
Un desodorante.
Sí.
Spirit es un desodorante y Teen Spirit es la versión para adolescentes de esa marca de desodorantes.
Bueno, la cuestión es que ella, como él, evidentemente a él le estaba costando soltar a esta chica, ella le escribió como gastándolo en la pared, huele a Teen Spirit, como que Kurt todavía olía al perfume de ella, como que no se la podía sacar de encima, no se podía sacar su recuerdo de encima. Entonces él, pensando que la frase quería decir otra cosa, porque cuando se levantó no se acordaba nada de lo que había pasado el día anterior, la llama a ella y le dice, che, ¿puedo usar esta frase por una canción? Y ella le dice, sí, es una boludez, pero usala. Bueno, cuestión, no fue una boludez, quedó.
¿Y ella no tiene regalías sobre eso?
No, sobre un graffiti en la pared de
Kurt Cobain. No es un graffiti, es la canción más emblemática de los 90.
Dudo que la haya registrado. Vamos a agregar una más y la seguimos el día de mañana, si les parece bien.
Dale,
¿está bien?
Dale.
La que vamos a agregar...
Pero me gusta la sección, dale.
La que vamos a agregar empieza de la siguiente manera y todos ustedes la bailan.
Es otro rubro, pero sí.
Otro rubro, sí. Pero sí. O sea, esto es una intro de tema.
Esto es una gran intro.
Esto. De hecho, la cantamos acá en este programa mucho tiempo, con el Locker. Sí. Ya estaba. Si tú pongas en esta situación, ya estaba compuesto todo el disco. Todo el disco estaba listo, ya estaba. Faltaba un tema de relleno, que es otro tema. Yo le cuento a los jóvenes, en una época los discos, las canciones se editaban todas juntas y venían en un disco. Y a veces.
Y un disco tenía que durar 40 minutos.
Tenía que durar 40 minutos mínimo, porque si no eras un chorro. Entonces, sí. Si tenías 35, tenías que agregar un tema. Entonces, les faltaba un tema de relleno. El productor, que se llama Jack Morali.
Siempre los hits mundiales son el tema que faltaba y entró en el último momento.
Con Smoke on the Water, con Paranoid, sí.
Con todo.
Sí, muchos.
Hay un montón que son así.
Rhapsody of Bohemia.
Rhapsody
León Gieco contó que
solo
le pido a Dios.
Solo subió una vez.
Todo gente.
Una vez cantaba por Iván Moreno. Le pasó lo mismo.
Le pasó la misma historia. El productor Jack Morali escribió esta canción. Aparte de otra cosa, estas hits se escriben en 20 minutos máximo. No lo escribís en más tiempo. Es como en el baño, escribís un poco. En 20 minutos lo escribió, se lo dio a Víctor Willis. ¿Víctor Willis saben quién era? El policía,
sí.
Exactamente. El policía que justamente, aparte, porque esta canción se convirtió en un mega himno gay. Y justo Víctor Willis no era gay.
¿En serio?
El que termina de escribirla, pero sí era Jack Morali, el productor. Víctor Willis no. Al toque estaba lista, iba a ser un tema más, pero el director de la compañía fue el que dijo: che, esto tiene potencial, esto va bien. O sea, este tema, hagámoslo, lo empujó fuerte, se convirtió en el mayor himno gay de toda la historia. Un tiempo después, Randy Jones. ¿Quién era Randy Jones, Gabriel?
El cowboy.
Señor.
Ah, estoy así, el indio.
Muy bien, ¿cómo saben esas cosas? Randy Jones lo había llevado a Jack Morali, al productor, al YMCA, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, de esta misma ciudad.
Ah, de New York.
Estaba en la calle 23 entre las avenidas 7 y 8. Se podría visitar si no fuera porque en 2002 se mudó a la calle 14. Así que si queremos ir a verlo, podemos, estamos acá. Morali flasheó, le gustó ese concepto de la cabeza de un club al que ir a conocer chicos jóvenes, Young Men, así arranca la canción. Muchos de ellos todavía dentro del closet. La canción la escribió pensando en eso, precisamente, en un club que le permitía conocer pendejos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.